9:16 de la mañana y llegó el debate a la FM, porque la FM debate hoy lo que le habíamos prometido a nuestros oyentes, Azuri. Dijimos que la reunión entre el presidente, Juan Manuel Santos y el presidente Trump traería sonrisas, ¿no?
Sí, señor.
Pues vamos a hacer el análisis. Sí, el análisis hoy es con Sergio Guarín. Si le digo Sergio Guarín, ¿en qué piensa, Yamit?
En la Fundación Ideas para la Paz, donde se desempeña como director del área de investigaciones sobre posconflicto. Él es historiador de formación y es magíster en ciencia política.
Sergio Guarín, qué placer que esté esta mañana con nosotros.
Hola, Hassan, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los miembros de la mesa y a Guillermo también.
Y si le digo Guillermo Rodríguez, ¿en qué piensa, Zuri?
Un columnista de Pulimetro, es un abogado a quien nos gusta leer y nos gusta tener aquí en la mesa. Muy buenas.
Muchas gracias.
Guillermo, qué placer también que esté acá.
Muchas gracias, Hassan, por la invitación.
¿Cómo vio el encuentro?
Bueno, pues muy interesante, dejas bastantes lecturas. Obviamente esto hace parte de las rondas de estrategia de relaciones internacionales de la Casa Blanca y atiende a la política global de la diplomacia, que es un jefe de Estado que está teniendo una ronda y recibe a uno de sus aliados más importantes y estratégicos en el hemisferio, como lo es Colombia para los Estados Unidos, no solo en temas tratándose de comerciales, sino también en asuntos públicos, de materia de agenda pública de seguridad en el hemisferio. Y eso tiene pues varias aristas en razón de lo que está sucediendo en Sudamérica, especialmente en Venezuela, y la situación que ha llamado mucho la atención a los Estados Unidos, como es el aumento desproporcionado de las más de 180 mil hectáreas de cocaína que están inundando no solo las calles y las ciudades y a la población colombiana, sino también muy seguramente lo que se está llevando por el narcotráfico a los Estados Unidos y a otras partes del hemisferio.
Esa reunión, ¿usted cómo la vio, Sergio?
Yo creo que la reunión fue positiva para el gobierno, en el sentido de que, por un lado, el presidente Trump acepta y reconoce la importancia que tiene el Premio Nobel de Paz para Colombia. En segundo lugar, señala que no hay un reversazo rotundo en cuanto al apoyo a la política de paz, y como mencionó Guillermo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, identifica cuáles son las prioridades de cooperación para estos años que arrancan, que tienen que ver con la enorme preocupación sobre cultivos ilícitos y la enorme preocupación sobre el clima del hemisferio. Yo creo que se espera que Colombia sea una punta de lanza en cuanto a democracia continental, y que de cierta manera la cooperación colombiana permita la estabilización del vecindario con ese vecino tan conflictivo que en este momento tenemos en el Oriente.
Pero entonces uno podría decir que Venezuela se convierte en el eje central de la agenda, por lo menos en América Latina, del presidente Trump.
Desde luego, Hassan. Ahora, si uno examina uno de los apartes de la rueda de prensa de la Casa Blanca, se da cuenta que hay una estrategia desde la misma Casa Blanca en buscar unas sanciones concertadas con el hemisferio para Venezuela. Es decir, yo creería, y no por ser optimista, sino que veo muy pronta la salida de Nicolás Maduro del poder, y quizás una transición hacia un régimen de libertades públicas y derechos civiles mucho menos cerrado, y algo más cercano a la democracia que tenga cabida en Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela pues ya no aguanta más, esto se salió de control, y pues a Donald Trump le llama mucho la atención, y obviamente necesita saber qué está pensando no solamente un aliado comercial y estratégico de los Estados Unidos, como lo es Colombia, sino también el principal socio fronterizo de Venezuela.
¿Qué tanto aportó, qué tanto benefició o perjudicó, o si pasó sin pena ni gloria, esa carta del gobernador de la Florida al presidente Trump, donde le pedía tener en cuenta algunos aspectos que directamente uno relacionaría con la oposición en Colombia?
No, yo creo que son cartas que, como el relacionamiento permanente que tiene el presidente Trump con la bancada del Partido Republicano, señalan las preocupaciones que tienen miembros del Partido Republicano, no solo en la Florida, sobre la situación colombiana. Pero creo que esas cartas lo que hacen es acabar de complementar una imagen que es una imagen muy diversa. Digamos que así como existen estos pronunciamientos, también hay firmes pronunciamientos sobre la necesidad de avanzar en una política de drogas más liberal que han hecho varios senadores del Partido Demócrata y también el esfuerzo por mantener el apoyo al proceso de paz. Yo creo que en general lo que está pasando en este momento es que, como se señaló ahora, empieza a gravitar en torno a otros temas la relación, y este tema de Venezuela, que no había estado tan en el tapete en los últimos años, se vuelve el tema central, y creo que no va a ser una decisión fácil para el gobierno colombiano. El gobierno colombiano tiene una tradición de no injerencia en la política externa de los vecinos, y pudo mantener una relación de mucha cordialidad con los presidentes Chávez y Maduro, que no solo le ayudó a negociar la paz con las guerrillas, sino que también estabilizó las relaciones comerciales y las relaciones transfronterizas durante largos meses. Y el hecho de que Estados Unidos le esté pidiendo en este momento al gobierno colombiano que sea una punta de lanza de una estrategia de apaciguamiento, pues pone al gobierno colombiano en un margen de decisión que es difícil para el gobierno.
Esta reunión se dio también, y se los planteo de esta forma, con dos presidentes viviendo temas coyunturales internos. El presidente Trump, con todo lo del FBI, preparando sus viajes incluso al Medio Oriente y a la cumbre del G7, y por el otro lado, el presidente Santos, con la noticia y la sorpresa que le dio la Corte Constitucional frente a todo el freno que se le puso al Fast Track. Esto del Fast Track, ¿cómo lo vio usted, Guillermo?
Pues yo creo que es importante, pero la Corte se queda muy corta en materia de los alcances del Fast Track, porque es que el presidente Santos ha solicitado incluso ampliar el término por 6 meses más, y muy seguramente después va a pedir otra ampliación para que se siga implementando los acuerdos vía Fast Track. Eso es muy delicado y es un golpe al mismo constituyente derivado, es decir, al Congreso, porque pues existen unos frenos y contrapesos establecidos en la Constitución Política para hacer proyectos de ley, tratándose, el día de mañana pueden hacer un proyecto de decreto, acuerdo, perdón, un proyecto de acuerdo de ley que busque modificar o tener salvaguardas a derechos civiles y libertades públicas, o cercenar la libertad de prensa o la movilidad en la protesta, en las marchas civiles, y simplemente por vía Fast Track va a ser mucho más fácil hacerlo. Es muy delicado eso, y considero que pues es, no me queda del todo claro. Pienso que también era un mensaje internacional, porque llama mucho la atención que justo cuando Juan Manuel Santos está en Estados Unidos, la Corte Constitucional saca esta decisión que no es del todo amplia, es una decisión muy acomodada.
¿Pone esto en peligro el proceso de paz?
Yo creo que lo pone en una situación complicada, y lo pone en una situación complicada principalmente por la reacción que pueda tener la guerrilla. Las declaraciones que han dado los líderes guerrilleros durante las últimas horas son declaraciones duras, porque si bien se ha dicho que se mantiene en firme su voluntad de hacer el paso de la ilegalidad hacia la política, también ellos mismos han dicho que esta es la peor crisis del proceso de paz, que entran en asamblea permanente y han manifestado su preocupación. Lo que eso señala, a mi juicio, es que sin duda alguna ellos entendían que esos literales de ese proyecto de ley que se declararon inconstitucional eran seguros para ellos, eran unas especies de seguros que les permitían que la deliberación en el Congreso no se fuera para lugares en donde ellos no quieren estar. Entonces yo creo que sin duda alguna lo que se pone en riesgo es esa conversación con la guerrilla, y por eso es tan importante que durante estas horas y durante estos días, sobre todo, ese puente de conversación entre el gobierno y la delegación de paz del gobierno y la guerrilla pueda construir un consenso acerca de cuál es el mejor camino a seguir en esta situación. Yo, digamos, no valoro de manera totalmente negativa el pronunciamiento de la Corte en términos globales, en términos generales, pero sí creo que asalta un principio de confianza del cumplimiento por parte del Estado hacia el acuerdo de paz.
La repercusión más importante que va a tener el encuentro Santos con Donald Trump va a ser esta semana, y lo va a encontrar en Venezuela, porque muy seguramente una de las repercusiones que va a tener es que Nicolás Maduro dice tener información secreta y privilegiada del proceso de paz, y muy seguramente va a empezar a dar píldoras y va a empezar a enviar algunos asuntos que van a generar suspicacia en la agenda interna tratándose del proceso de paz, y que pues va a generar mucho la atención. Hay que ver que Donald Trump tiene claro que el mayor gobierno que viola los derechos civiles y libertades públicas en el hemisferio, que es Venezuela, es el garante del proceso de paz con el terrorismo. periodismo en Colombia.
Vamos a las conclusiones. Entonces, en el tema, Sergio Guarín, de lo que es la reunión y el encuentro de los dos presidentes, Santos y Trump, ¿usted lo ve positivo?
Yo creo que frente a un escenario que planteaba muy negro por los intereses de Colombia, creo que la reunión fue positiva.
Y en el tema del fast track y el límite o el freno que le pone la Corte Constitucional, ¿usted cree que complica el caminado y la implementación, pero tampoco es el punto final?
Sin duda no es el punto final. Lo que está sucediendo en este momento es que el Congreso tiene una enorme responsabilidad, porque el Congreso, que ahora va a tener la posibilidad de hacer proposiciones sin el aval del gobierno y va a poder votar los proyectos artículo a artículo, puede hacer una deliberación más profunda. Pero ojo, que no se le olvide al Congreso que lo que se está implementando y lo que se está reglamentando es un acuerdo de paz que ya está firmado. Es decir, ahí no se pueden hacer inventos novedosos,
cambios, sí,
ni grandes cambios, porque el mandato que tiene el Congreso es acordar, es implementar, es regular lo que está acordado entre las partes, y le corresponde al Congreso y a la Corte salvaguardar el espíritu y a la ciudadanía también estar vigilantes, de modo que los que creen que esto es una puerta para que el Congreso se invente nuevamente el acuerdo de paz están equivocados.
¿Conclusiones entonces sobre la reunión?
Pues yo considero que más que benéfica para Colombia, pienso que es interesante en razón de que uno de los ejes articuladores de esta reunión es el asunto de Venezuela, que va a tener repercusiones, desde luego, con el proceso de paz.
Pero usted que está en el Centro Democrático y está bien informado de la reunión, ¿por qué no le cuenta al expresidente Uribe que es que él dijo que no estaba enterado, que él no sabía qué había pasado?
No, yo tengo una afinidad, me siento identificado con el Centro Democrático, porque yo no soy ni vocero del Centro Democrático, ni soy congresista del Centro Democrático, simplemente tengo una afinidad, estuve en el proceso fundacional del partido, tengo una gran admiración y respeto y afecto por Álvaro Uribe, pero pues a mí me queda muy muy complicado darle ese tipo de afirmaciones.
¿Y sobre el fast track lo ve como un punto de quiebre o...?
No, yo considero que el fast track es el peor golpe de Estado que ha sufrido la Constitución Política de Colombia. La Corte Constitucional se quedó corta y fue haber declarado totalmente inconstitucional un mecanismo que no está contemplado en la Constitución Política de Colombia.
Dos posiciones. Guillermo Rodríguez, como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
Y gracias, Hassan, a ti, a todos los colaboradores, a Yamit.
Y Sergio, igual, Sergio Guarín, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
928, la FM Debate.
Debate FM.